Diálogos.
Acciones.
Pensamientos.
Sentidos.
Diálogos. Diálogos.
Lo que hacemos por Radio UNDAV y UNDAV TV.
Diálogos.
Sumar palabras y vernos. Encontrar y encontrarnos.
Diálogos.
Nuestros contenidos
para ver y escuchar lo que estamos haciendo.
Otra comunicación.
Otra comunicación.
Diálogos. Bueno, María, muchas gracias por permitirnos dialogar con los medios de la Universidad Nacional de Avellaneda, tanto Radio UNDAV como UNDAV TV. Como todos sabemos, la pandemia del COVID-19 ha generado una crisis inusitada en todos los órdenes, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional. Y si decimos que uno de los lugares, o mejor dicho, uno de los espacios, los sectores que más golpeado ha sido, sin lugar a dudas, ha sido el artístico, el de espectáculo. No solamente acá, en todas partes. ¿Por qué? Porque durante más de un año, con idas y vueltas, con algunos inconvenientes, ha estado prácticamente paralizado todo este tiempo. La pregunta concretamente es, ¿qué has hecho vos en la pandemia? ¿Cómo has enfrentado esta epidemia que nos afectó a todos?
Bueno, un gusto estar aquí con ustedes, ¿no? Y ser convocada para semejante reflexión. En principio, mi experiencia personal tal vez no se pueda aglutinar en lo que es la gente del espectáculo o los artistas, porque yo he sido, por decisión y por convicción, siempre una actriz fuera de mercado. Eso significa que lo que yo produzco y hago no se rige por los cánones de un mercado, donde hay un productor, donde hay una empresa a la cual uno le presta un servicio. Yo empecé haciendo teatro en la calle, en el Parque Lezama, y en una situación considero mucho más terrible que la que vivimos hoy, que era en plena dictadura, ¿no? Entonces, tener 20 años y estar haciendo una obra con muñecos en el Parque Lezama y teniendo compañeros que están vigilando a ver si se aparece algún anteojito verde y cuántas veces salir con el muñeco corriendo por el medio del parque. Era una situación crítica porque cada vez que actuábamos en bibliotecas, en plazas, en parques, jugábamos la vida. Yo ahora actualmente tengo 65 años, o sea que pasaron muchos años y muchas trayectorias. Y me encontró esta pandemia en lo personal en una situación de paz, de tranquilidad en mi vida. Y también con una decisión que venía de hace unos años, muy firme, de concentrarme para mejorar mi trabajo. Entonces, me parece que lo peor no la pasan los artistas. Creo que lo peor lo está pasando los trabajadores que no tienen relación de dependencia, que son muchos. La gente que un día como hoy, o abajo de la lluvia, en pleno verano, está buscando en los tachos a ver si hay algo para vender, que no tienen a dónde recurrir. Si bien el Estado brinda una ayuda, muchos de ellos inclusive están indocumentados. Entonces es muy difícil acceder a esa ayuda. Eso me preocupa verdaderamente. Por supuesto que me falta el escenario, el público directo. Y por supuesto que tuve que hacer un esfuerzo muy grande porque, bueno, nosotros grabamos un radioteatro y cuando empezamos a conversar vos y yo dijimos, bueno, hay un poquito de delay. Imagínate lo que era ensayar con delay, ¿no? O sea,
totalmente.
Pero bueno, ahí sí contamos con un productor general de todo el trabajo, que es Federico Jiménez Jara, que tuvo muchísima paciencia, muchísima lucidez y logró ensamblar. Por otro lado, formo parte del taller de dramaturgos, del taller de Patricia Zangaro, que siempre lo hicimos presencial y viéndonos las caras y todo lo que ello implica, ¿no? Pero continuamos en forma virtual y todos escribimos mucho más. Llamativamente.
Claro, justamente de eso te quería preguntar acerca, porque obviamente además de actriz, sos dramaturga.
Sí.
¿Y cómo es, bueno, gestar, obviamente cuando uno comienza un proceso de creatividad, se encuentra con uno mismo y a partir de ahí empiezan a surgir las ideas y proyectarlas en un papel en este caso, y llevarlas directamente, siempre en vista a la función que uno tiene imaginándose lo que está escribiendo. Pero ¿cómo fue todo ese proceso? Porque obviamente la cuarentena en primera medida, esta pandemia, esta crisis a la que nos afecta a todos, nos han marcado en un sitio que nos tuvimos que refugiar en nuestros propios hogares, y desde ahí uno empezó como a observar cómo podía adaptarse a esta circunstancia cuando generalmente y en la vida normal uno tiene sus salidas, va a su trabajo, se encuentra con amigos, con familiares. Entonces, ¿cómo fue en vos el poder crear y pensar en este radioteatro, que ahora lo vamos a decir, que es Gaucha y Gaucho Soy, un radioteatro que se está por emitir o se está emitiendo en este momento y también se está por emitir por Radio UNDAP, nuestro medio?
Sí, una gran alegría. Sí, se va a emitir a partir del 4 de julio, que es domingo, en el programa Gente de Palabra. El programa empieza a las 9, va de 9 a 11, y eso es en Radiográfica, en la 89.3. Y, bueno, el escritor siempre tiene fuentes de inspiración. En mi caso, la fuente principal de inspiración que yo tengo son las lecturas, los libros, las cosas que escribieron otros, que me despertó algo, ¿no? O sea, tengo que investigar. Entonces, a partir de ahí empieza otro proceso, que es el de la investigación de lo que uno quiere decir. El marco histórico, los marcos sociales, sociológicos, de eso que se desarrolla. Y luego también viene la tarea dentro del taller, que es compartir indagaciones y propuestas con el resto del grupo, que son dramaturgos y que van dando su opinión. Eso no es, esa tarea, esa parte no es tan sencilla, ¿no? Claro, porque no. El artista es es individualista, es una cosa, un ente que se rige por sus propias pasiones, y a veces no son las mismas las unas que las de otros. Entonces, para mí eso también fue transitar, y lo sigo haciendo, transitar el taller, fue también salir de mi propio mundito pequeñito y poder escuchar y ver otras miradas. Y me quedo en ese taller, primero porque tengo una profunda admiración y cariño por Patricia Zangaro, a quien conozco hace prácticamente 40 años, porque algún tramo de la carrera lo hicimos juntas. Porque hay una gran diversidad de temas. Nadie escribe igual al otro. Y nadie aborda lo mismo, ¿no? Pueden tocarse los temas y demás. Entonces eso lo hace muy rico al taller. Porque son componentes que tienen muy, muy forjado su carácter de dramaturgos. Saben a dónde quieren ir. Y bueno, así que eso me facilita muchas tareas y esos son los caminos. Gaucha y Gaucho Soy, específicamente, fue a partir de una lectura de un libro que escribió el profesor León Pomer, que se llama Historia de Gauchos y Gauchis Soldados. Y la forma en que él escribe ese libro, a mí me conmovió, me llevó a otras épocas, a otras charlas, me llevó a la militancia. Y yo se lo pude decir a León Pomer, tuve esa fortuna. Uh-huh. Y él me dijo, porque yo más que profesor soy un compañero, soy un militante, me dijo. Y bueno, a partir de ese despertar que esa lectura me provoca, fijo lo que quiero realmente contar, que es también otra lectura muy importante es de Adamowski, El gaucho indómito, ese es un libro que recomiendo de leer, donde va haciendo todo un paralelismo entre el primer gaucho y la clase trabajadora a través del peronismo, ¿no? Uh-huh. Los cabecitas negras, los trabajadores de las fábricas, ¿no? O sea, y ese trayecto también me sirvió de mucho. Y luego, como van a escuchar los oyentes, en el radioteatro muchas veces se habla con palabras tomadas de textos de otros autores. Y eso fue un juego, ¿no? Un juego que salió bien. A veces sale mal, ¿viste? A veces uno juega y se rompió la cabeza. Sí,
claro, totalmente.
Partí de Bartolomé Hidalgo, sí. Poeta que admiro muchísimo, que me provoca una gran ternura, toda su tarea. También hay textos de las actas del juicio de Ricardo Piglia, hay textos poéticos de Fermín Chávez, que Además, me parecía imprescindible ponerlo porque él se autodenominaba un gaucho matrero. Y le tengo. Fuimos muy amigos con Fermín Chávez.
Mira.
Él fue muy generoso conmigo. Y también en textos de Borges, hay un poema maravilloso que Borges escribe en 1925, y ahí se relata el asesinato de Quiroga.
Ajá,
¿no? Claro. O sea, los autores que tomo, que son citados y nombrados permanentemente, sí, con todo el respeto, cumplen en su tarea dentro del radioteatro roles fundamentales. No son decorativos.
Y bien, y esto evidentemente a través de la Fundación SICUS has podido producirlo y llevarlo adelante.
Sí. Proteatro, que presentamos el radioteatro escrito, uh-huh, y fue aprobado y se otorgó también un subsidio.
Bien, y ahora teniendo en cuenta, ¿cuál es tu mirada, digamos, tus expectativas en el futuro con lo que viene, digamos, cuando volvamos un poquito a asimilarnos a la normalidad? Yo creo que siempre va a ser distinto el volver nuevamente, ¿no?
Sí.
A reunirnos, a encontrarnos, a poder ensayar presencialmente. Digo, ¿cómo ves el futuro en base a lo tuyo, digamos, a tu propia labor?
Creo que en cuanto a mí misma me incumbe la pregunta, creo que hay que ser poseedor de una gran paciencia y tener absolutamente todo sincronizado y medido, no solamente por uno, sino por los otros. Pensar a los otros. Me proyecto, nosotros una vez por mes abrimos el taller e invitamos gente se lee una de las obras que se han producido en el taller y la autora generalmente elige quién lo va a leer. Y anoche una compañera me eligió para leer una bellísima obra, Lo vi arder en el camino de cuervos, se llama, en homenaje a Darío Santillán. Y yo tengo, por supuesto, una gran afinidad con María Esther Maza, que es una gran dramaturga y gran actriz. Y yo escribí hace poco una obra de teatro y le dije, son dos hermanas, y la vamos a hacer las dos, ¿no? Y entonces, y Patricia Casalvieri nos va a dirigir. Y entonces, y empezamos a tejer y no sabemos cuándo.
Es verdad.
Y ahí hay en Avellaneda, hay un teatro que quiero muchísimo, donde he actuado mucho, que es el Teatro de la Calle Larga, que ahora está pasando una dificultad porque se tienen que mudar, pero ellos son muy luchadores y están, son muy unidos, muy compañeros entre ellos, así que estimo que van a salir adelante y encontrarán un lugar donde continuar con esa calle larga. Ahí actué muchas veces, con gran placer, con mucho respeto, la salita es hermosa. Me gustan los lugares pequeños para actuar. Ese es un problema.
Es mucho más intimista, digamos. El público está mucho más
cercano. Lado, sí.
Claro. Y también me imagino que debe haber un cambio bastante conceptual con respecto a escribir teatro para teatro y escribir o teatro para radio o radioteatro, ¿no?
Sí,
digamos,
sí,
hay
sí,
dos concepciones distintas y eso es importante, sí, y eso lo has hecho a lo largo de este tiempo.
Sí, 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 el radioteatro lo diagramé yo. Yo estoy diciendo toda la gente que me rodea, ¿no?
Sí,
toda
sí,
la
sí,
gente
claro,
que hace el radioteatro, porque acá no hay un capitán, ¿viste?
No, no, y además el teatro es colectivo, obviamente.
Exactamente, el teatro es esencialmente colectivo.
Sí,
el que no puede escuchar al compañero tiene que repensar todo de nuevo.
Absolutamente, absolutamente.
Entonces, el armado, lo que pasa es que el radioteatro en mi vida tuvo un significado muy importante porque yo me crié en una ciudad en Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, donde no había televisión ni radios, solo había Radio Nacional.
Claro.
Entonces, escuchábamos todo, ópera, escuchábamos radioteatros y al no intervenir tanto los medios, el factor mediático en la educación de los niños, también la relación con los padres se torna distinta. Entonces, uh-huh, estaba establecido el cuento a la noche antes de dormir, el nosotros contar. Y yo tengo mi hermano que es mayor, y a veces nos peleábamos, y él me decía, vos sos burra, porque no sabés leer y escribir. Tenía 4 años. Entonces, mi papá me decía, sí, vos sabés. No, yo no sé. Escribí. Y me decía, escribí lo que le vas a pedir a los reyes. Y él ya sabía lo que yo le iba a pedir. Entonces yo hacía garabatos y él me decía, acá está, querés un camión de madera de color rojo. ¿Ves que sabés escribir? Y yo creía que sabía escribir. Entonces esos juegos, mi papá era actor también. Esos juegos, evidentemente, sembraron una cantidad de imaginación, claro, y de cosas que no se fueron nunca más. Porque todo eso surge, se manifiesta, se urde en la infancia de uno, ¿no? Totalmente. Y luego va saliendo, uno después se encierra, ¿no? Tiene etapas donde no es nada libre, y después tiene otras etapas que es más libre y afloran. Y entonces es así, es la vida.
Es la vida, es la vida. María, quiero agradecerte por este diálogo que hemos mantenido y felicitarte, obviamente, por tu labor, sobre todo por todo lo que has hecho y lo que vas a hacer, sin lugar a dudas. Y siempre entendiendo de que el arte, para mí, es la mejor herramienta para embellecer la vida. Así que te agradezco mucho esta charla.
No, te agradezco mucho, Axel. Aprecio muchísimo que Gaucha y Gaucho Soy sea difundida por la radio de la Universidad de Avellaneda. Es un lugar que quiero muchísimo, Avellaneda. Y estoy, la agradecida soy yo.
Te mando un beso muy grande y mucha suerte.
Chao, un beso.
Diálogos.
Acciones.
Pensamientos.
Sentidos.
Diálogos. Diálogos. Lo que hacemos por Radio UNDAV y UNDAV TV.
Diálogos.
Sumar palabras y vernos. Encontrar y encontrarnos.
Diálogos.
Nuestros contenidos.
Para ver y escuchar lo que estamos haciendo.
Otra comunicación.
Otra comunicación.
Diálogos.